Llega el radio show de la revista académica con más de 100 años de publicaciones. La revista Nova et Vetera difunde contenidos propios de las disciplinas que se enseñan en nuestra universidad. Porque lo nuevo es historia. Conéctate con grandes artículos e historias de respetadas plumas del Rosario y Colombia. Omnia, cultura, vida rosarista. U Rosario Radio presenta Radiofonium, donde escuchas las cosas nuevas y las cosas viejas. Esto es Radiofonium. Bienvenidos.
De la mañana, día y hora en que cumplimos de nuevo una cita con los ciberoyentes que se conectan para una nueva emisión de Radiofonium, el programa que llega a ustedes gracias al Archivo Histórico de la Universidad del Rosario y a la Revista del Rosario, mediante esta que es la emisora institucional U Rosario Radio. Recuerden que ustedes pueden seguirnos a la emisora por sus redes sociales, al Archivo Histórico y a la revista, y que todos los contenidos de la emisora pueden oírlos en podcast en el sitio Spreaker. La emisora del Rosario está bajo la dirección de Sebastián Ríos y la técnica de Nelson Duarte. Hoy tenemos aquí en cabina la presencia de nuevo del doctor Luis Enrique Nieto, a quien saludamos.
Muy buenos días a todos nuestros cibernautas, a todos nuestros oyentes, y muy satisfecho de estar hoy aquí, precisamente en este programa Radiofonium.
Sí, señor, pues la novedad editorial que nos acaba de llegar es el primer volumen recopilatorio de los artículos más leídos de la revista del Rosario. Y pues aprovechando esa llegada, queremos aquí con el doctor Nieto hacer algo de historia de la revista del Rosario, que ha tenido pues esas dos épocas más características, su primera época en papel y su tránsito ahora con la ayuda de las nuevas tecnologías a la edición virtual. Entonces, doctor Nieto, ¿cómo recapitulamos esa historia de la revista del Rosario?
Pues rápidamente en lo posible, porque nuestra revista, como se sabe, es la publicación universitaria más antigua de Colombia y una de las más antiguas de Latinoamérica, como que fue fundada en 1905, lo que quiere decir que tiene 103 años de vida. Y realmente en este país en que hay tantas publicaciones de un solo día, y pues es una verdadera rareza y fortaleza, por otro lado, de nuestra universidad, el tener una revista con tanta antigüedad y que se haya mantenido vigente. Realmente fue una novedad en su momento, en 1905, cuando Monseñor Rafael María Carrasquilla, el rector de la época, pues decide que el Rosario debe tener un órgano oficial y recurre a lo que se llamaba en ese momento la imprenta eléctrica, que debía ser también una novedad en el campo tipográfico, para editar mensualmente una revista que recogía los actos del colegio, las principales producciones de los estudiantes y también de los profesores y de mucha gente amiga del colegio en el país y en el exterior. La revista entonces se fundó, repito, bajo el auspicio de la Conciliatura y bajo la dirección de Monseñor Carrasquilla. Y durante muchísimo tiempo, pues, recogió todo ese quehacer intelectual del Rosario. ha tenido en su larga vida pues maravillosos directores, empezando por Monseñor Carrasquilla, que como se sabe era un intelectual de primer orden, de una gran importancia e influencia en la vida nacional, como que fue al mismo tiempo y en algún momento ministro de Educación Pública de la Regeneración, y por otro lado fue director vitalicio de la Academia Colombiana de la Lengua, ¿no? Aparte de que fue también de la Academia de Historia, y en general era un personaje de una gran relevancia y significación en la vida intelectual de Colombia. Pero aparte de eso, y con posterioridad, pues Monseñor Castro Silva también escribió muchísimo en la revista y tuvo la revista directores de gran importancia. Yo quiero simplemente mencionar algunos en la historia de Colombia, que son personas que prestaron sus servicios a la revista e inclusive que hicieron sus primeros pinos, digamos, en el periodismo, y periodismo cultural. Y tal vez debo señalar a Eduardo Carranza, que era profesor del Rosario y dirigió la revista, al doctor José Lloreda Camacho, que fue después jefe de redacción del Tiempo y director de lecturas dominicales, posteriormente al gran escritor colombiano Gutiérrez Girardot, que la dirigió por un tiempo, a Andrés Holguín, a Alberto Zalamea, gran director de revistas y que durante los años 80 dirigió la revista El Rosario. En fin, son muchísimos los que pudiera señalar, pero lo que quiero mencionar ahora es el nuevo formato de la revista. La revista pues ya no es la revista que reproduce o difunde los trabajos académicos, digamos, de la universidad, porque para eso cada uno de los programas de la universidad, que ya son más de 25, creo, pues tienen sus revistas indexadas de acuerdo con las necesidades de la acreditación institucional y los requerimientos pues que se hacen a nivel internacional para las publicaciones especializadas. Entonces la revista pues ha pasado a ser, debido a la importancia que tiene dentro de la comunidad rosarista y en general en toda la vida universitaria, no solo nacional, sino internacional, ha pasado a ser una revista que recoge artículos de interés general, pero escritos con rigor y amenidad al tiempo. Y actualmente pues existe desde hace unos años la versión virtual, que es mensual, y precisamente gracias a este sistema de virtualidad, los artículos que tienen mayor lectura, que han sido más visitados, pues se recogen en medio impreso para mantener la tradición de la revista. Y precisamente lo que estamos registrando ahora es la aparición del número correspondiente a julio, que salió pues precisamente en estos días de septiembre, porque siempre ha habido alguna demora debido a las vacaciones, todo esto. Pero entonces esa revista recoge en diferentes secciones esos artículos que en el semestre anterior han sido más visitados por los cibernautas o por los navegadores en las páginas de internet. Nuestra revista entonces sigue teniendo, gracias al sistema online, pues una difusión enorme, como la ha tenido durante toda su larga existencia de 113 años.
Sí, señor. Como estábamos recapitulando la historia de la revista, recordaba yo una nota que publiqué en el blog del Archivo Histórico a propósito de algo que veo en la tapa de la revista. Se puede leer grande, en letras blancas, la frase latina nova et vetera. Y se ha pensado que ese es el nombre de la revista, pero pues resulta que no. Cuando uno ve el número uno, pues puede leer revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, y abajo, debajo del escudo de la Cruz de Calatrava con el Rosario, dice nova et vetera, utilizando una frase latina que viene del Evangelio y que era del gusto de Monseñor Carrasquilla. Pero entonces me parece interesante eso, ¿no? Que el nova et vetera no es precisamente el nombre de la revista, sino una frase que apareció como una especie de lema desde el número uno.
Exactamente, ese es el lema de la revista, que en su primer número, en 1905, Monseñor quiso que distinguiera la publicación, esa idea de siempre antiguo y siempre nuevo, o sea, de la tradición apuntalando el progreso, por decirlo así, pues fue idea de Monseñor Castro, de Monseñor Carrasquilla, trayéndolo del Evangelio. Pero lo curioso es que ese lema ha sido ahora tomado como lema de la universidad. Y nos distingue, y realmente estamos muy orgullosos de nuestra tradición, pero vamos siempre adelante con lo más adelantado, gracias a esa idea inicial de Monseñor Carrasquilla.
Entonces, y para los alumnos de Cátedra Rosarista, pues esa es la historia del Novus Veterano, no es de los 365 años de la universidad, sino que corresponde, digamos, a esta última época. Desde 1905 podemos hablar que es el lema de la revista, y que por extensión se ha hecho el lema de la Universidad del Rosario. Y otra cosa que me interesaba de la recapitulación histórica es que, en principio, el rector era el director de la revista, ¿no? Y lo fueron los monseñores Castro Silva y Carrasquilla. Pero después se ha separado la función de director de la de rector. Entonces, el primer director que no fue rector fue cuando la transición de Castro Silva a Antonio Rocha. Creo que ahí ya el doctor Rocha ya no fue director de la revista.
No.
¿O todavía?
No, desde mucho antes.
¿Ah, desde mucho antes?
Desde mucho antes. Inclusive yo he visto en la época inicial que uno de los conciliarios, don Carlos Ucros, se encargó de la publicación de la revista. Y de hecho, en la época de Castro Silva, pues fueron todos estos que hemos comentado, particularmente Eduardo Carranza y José Lloreda, quienes los traigo a cuento, porque en ese momento, siendo la revista una de las pocas publicaciones culturales que existía en Colombia, pues ejerció cierta especie de dictadura editorial entre nosotros, porque tanto José Lloreda Camacho como el gran poeta Eduardo Carranza fueron directores de Lecturas Dominicales, que era la otra publicación dependiente del periódico El Tiempo. Entonces, quien no publicaba en las Lecturas Dominicales del Tiempo o en la revista del Rosario simplemente no existía, ¿no? Ese era como poeta o como ensayista o como cronista, era indispensable publicar en alguna de estas dos, en algunos de estos dos medios. Y realmente la revista ha continuado con esa con ese liderazgo, porque posteriormente, cuando fue dirigida en los años 80 por Alberto Zalamea, reconocido director de revistas, fue el director de La Nueva Prensa, fue director de Semana, ¿no? Entonces también fue muy importante esa revista, y por ejemplo hay publicaciones que solo se conocieron inicialmente en la revista del Rosario, como el caso nada menos que de Nicolás Gómez Dávila, hoy tan celebrado en todos los círculos como pensador, como ensayista, como escritor, con sus escolios. No, las primeras publicaciones, porque él era un poco un escritor clandestino, ¿no? En las primeras publicaciones se hicieron en la revista del Rosario, y hoy son muy demandadas. Todavía de muchas universidades y de muchos estudiosos solicitan información sobre publicaciones que se hicieron en épocas muy anteriores, porque la revista llegó a tener un canje con más de 300 revistas del exterior, ¿no? Entonces eso le permite que en muchas bibliotecas de universidades extranjeras exista la revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, que verdaderamente es un tesoro por la gran cantidad de temas, sobre todo por la diversidad de temas que trataba.
Sí, señor. Y actualmente, ¿cómo está conformada la dirección de la revista? Hay un consejo editorial más bien, ¿no?
Sí, yo soy el director de la revista. En este momento, desde hace unos años, tenemos un editor que es Alberto José Campillo, a quien Radiofonium conoce ampliamente y que hoy precisamente hace su labor desde Sevilla, en donde está adelantando un doctorado en la Universidad de Sevilla, un doctorado en historia, pero alterna esa actividad de investigación y de estudio con la edición de la revista. Y existe un consejo editorial que compuesto por profesores y por personas vinculadas a la dirección de la universidad. En este momento apoyan a esa labor editorial el doctor Leonardo Palacio Sánchez, que como sabemos fue nuestro decano de medicina, docente e investigador, una persona muy querida, además colaborador asiduo de la revista. El escritor, docente también e investigador Enrique Serrano López, muy conocido por sus obras literarias. La doctora Laura García Matamoros, docente e investigadora de la Facultad de Jurisprudencia. El doctor Carlos Gustavo Patarroyo, quien es el decano de la Escuela de Ciencias Humanas, y nuestro editor, el doctor Juan Felipe Córdoba Restrepo, historiador de la Universidad Nacional y persona ampliamente conocida en el mundo cultural colombiano y particularmente en el campo editorial, pues es presidente de las editoriales universitarias. Ese comité editorial selecciona los artículos y que se publican, como dije, originalmente o inicialmente en la revista virtual, que es mensual y que pueden ustedes consultar en nuestra página y acceder gratuitamente y suscribirse gratuitamente, y posteriormente pues se seleccionan los artículos que han sido más leídos, más visitados, y se publican en el medio impreso, que es precisamente la revista que acaba de salir, que es el número 614, volumen 112.
Sí, señor, y pues a propósito de esos artículos que ustedes pueden leer en línea, pues hay uno que me ha llamado muchísimo la atención, y pues quiero que lo comentemos aquí con el doctor Nieto. Es de la autoría de Ismael Iriarte, también vinculado a la Universidad del Rosario, y su título es Redonda, un reino legendario, real y ficticio. Entonces, es una cuestión muy interesante porque hace referencia a una de las Antillas Menores. Pues en realidad yo creo que es un islote más bien como de un área de 2 kilómetros cuadrados. Entonces, resulta, para quienes no conocen la historia, que a partir de este islote inhabitado se ha querido formar una especie de dinastía iniciada en el siglo XIX por un escritor, bueno, no por el hijo, por un escritor que era hijo de un banquero. Tanto el banquero como el escritor eran nacidos en la vecina Monserrate, que es también una de las pequeñas Antillas. Y el escritor a quien nos referimos es Matthew Shield, que vivió entre los años 1865 y 1947. Y pues este escritor hace una sucesión a su ejecutor literario, el señor John Gawsworth, quien se encarga de, pues digamos, de ese reinado cultural o literario en 1947. A continuación es sucedido por John Wayne Tyson, y pues estos dos últimos son ya no nacidos en las islas, en las Antillas, sino nacidos en la metrópoli, en Londres, si no estoy mal. ambos. Aquí se produce un cambio dinástico muy interesante, porque ya no son antillanos ni angloparlantes, sino que la designación recae en el escritor más conocido para nosotros, en don Javier Marías, que es el actual monarca, si podemos llamarlo de esa manera. Y pues la cosa tiene sus características curiosas. Pues había monarcas, pero para completar el cuadro se han nombrado duques. Y para que el doctor Nieto se haga una idea de cómo está compuesto ese ducado, pues voy a mencionarle algunos nombres que están ahí. Alice Munro, que es duquesa de Ontario. John Maxwell Coetzee, que es el duque de deshonra. Fernando Sabater, que es duque de Caronte y maestro del Real Hipódromo. Humberto Eco, que es duque de la isla del día de antes. Y Pedro Almodóvar figura también entre esos llamados a conformar esa corte. Dice Humberto Eco que los demás, que hay algunos otros unidos todos en cierto modo por la característica común de caerle simpáticos al rey, es decir, a don Javier Marías. Entonces, ese a grandes rasgos, doctor Nieto, es el cuento que aparece en el artículo Redonda, un reino legendario, real y ficticio. No sí. sé si le genera alguna...
No, claro, esa es una crónica de la pluma de Ismael Iriarte Ramírez, que siempre nos deleita porque es uno de los cronistas habituales de nuestra revista, y en una prosa muy amena, pues nos narra esa historia tan curiosa pero verídica, ¿no? Porque hay que tener en cuenta, como él lo anota ahí, que se atribuye a la reina Victoria en el siglo XIX, pues la concesión de esa isla a este personaje,
al banquero,
y posteriormente pues ha venido esa sucesión que finalmente ha recaído en el escritor español Javier Marías, que ha nombrado pues a sus amigos y que sigue teniendo pues aparentemente vigencia. Es una crónica muy amena realmente, que yo invito a leer, porque es una curiosidad que exista esa isla, que pues es producto, digamos, de una utopía prácticamente, ¿no? Pero que de alguna manera tiene algún reconocimiento, o pretende algún reconocimiento como país independiente o como reino, el reino autónomo.
Sí, y es una de las Antillas menores. Es que hay una cosa muy interesante. Hay como un cinturón de islas e islotes que uno puede ver en el mapa entre la costa venezolana y Puerto Rico. Entonces, pues son muy pequeñas, pero eso es parte de, o depende de Inglaterra, ¿cierto? O
sea, esa es la, hacen parte
de la,
del Commonwealth, de la Confederación de Naciones Inglesas. A ese respecto, me ha venido al recuerdo una historia verídica bastante especial, y es la de un colombiano, hoy ya un poco desconocido, no sé si ha muerto, don José María Chávez, que vivía en Washington. José María Chávez parece que había estudiado en la Universidad de Columbia y se hizo muy amigo de una serie de personajes muy influyentes en la política estadounidense. Particularmente inició una amistad con Richard Nixon, cuando Richard Nixon era prácticamente desconocido y era un político poco afortunado, que había sido derrotado en alguna elección, y se hicieron amiguísimos hasta el punto de que se conocían por los nombres Dick y Pepe, ¿no? Pepe Chávez y Dick Nixon. Parece ser, según la tradición oral, que José María Chávez, que era un hombre muy simpático y de muy buenas relaciones, encontró algún día al director de la República, que era de la República, el diario La República de Bogotá, que creo que era Mario Lacerna, y le pidió que lo dejara ser corresponsal ad honorem en Washington. Entonces imprimió unas tarjetas de visita, de presentación, que decían José María Chávez, representante de la República de Colombia. Uh-huh. Y con ese documento, con ese papelito, logró ingresar a, y hacerse a las Naciones Unidas y hacerse amiguísimo de todos los personajes que asistían, y se volvió prácticamente una persona imprescindible en la en el trajín diario de las Naciones Unidas, en el edificio de las Naciones Unidas. Y en algún momento dado, parece que recibió él por su cuenta, porque ya lo llamaban todos Mr. Ambassador, ¿no? Entonces recibió por su cuenta a unos personajes que venían de una de esas islitas del Caribe, a la isla de Grenada, ¿no? Que hacía parte del Commonwealth, pero aparentemente pues era una posesión totalmente olvidada y había causado cierto malestar ese descuido en que la tenían. Entonces él les propuso que crearan un país, ¿no? Y lo cierto es que posteriormente Germán Arciniegas, que fue su amigo, el escritor colombiano Germán Arciniegas, escribió una crónica contando cómo este personaje, José María Chávez, se había inventado un país. País del que terminó siendo embajador ante la OEA y ante las Naciones Unidas. Y entonces obtuvo ahí sí de verdad el estatus diplomático que tanto había ansiado, ¿no? Lo cierto es que en 1974 Grenada fue muy famosa porque hubo un movimiento y hubo una invasión, en fin, por una rebelión interna, en fin, pero lo cierto es que Granada existe como país gracias a la intervención de este personaje, que luego fue muy reconocido también porque él siguió siendo una persona muy influyente y con muchas amistades en Washington. Fue amigo de un personaje que se llamaba el doctor Moon, que era un coreano que muy rico, que propietario de una serie de negocios en Estados Unidos y en el exterior, y que había inclusive compró un hotel en Versalles en un momento dado, y José María Chávez era su hombre de confianza. Entonces unió a su capacidad diplomática y a sus innegables dotes de negociador y de persona de relaciones públicas muy especiales, pues unió la de ser representante de los negocios del doctor Moon, que creo que no terminó bien, y en algún momento lo condenaron a Moon por alguna práctica irregular en los Estados Unidos. Pero de todas maneras, me ha parecido que es curioso que este señor Chávez, muy colombiano, pues haya llegado a tener prácticamente poder sobre un país como lo tiene Javier Marías hoy sobre la rotonda.
Sobre un islote. Bueno, entonces, así vamos cerrando la primera parte de este Radiofonium y le damos paso a los anuncios institucionales.
Estás escuchando Radiofonium.
Buenas noticias, porque llegamos para darle la mano.
Ingresa a tu tienda iOS o Android y descarga
Casa Huele Virtual.
Más fácil, sin filas, sin ficho, más ágil. También puedes acceder desde tu PC a través del link www.rosario.edu.co/casa-ur/inicio. Llegamos para darte la mano. Aplicación Casa UR Virtual. Todas tus dudas, servicios y procesos a un clic. Descarga Casa UR Virtual.
Muy pronto. UR Festival 2018. El festival universitario más grande del país. Vive, sueña y siente la magia. 21 de septiembre.
15 años de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Desde 2003, fortalecemos lazos de cooperación institucional a través de nuestras emisoras. Contamos con 78 emisoras de 57 universidades. Hacemos presencia en 21 ciudades y 11 municipios del país. Somos Radio del Saber. Conocimiento, cultura, entretenimiento. Voces, academia, paz, universidad y ciudadanía. A través de la radio, Red de Radio Universitaria de Colombia. 15 años, aportando a la cultura del país.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evite ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urosario.edu.co. Ante estas características, nunca responda a estos correos electrónicos.
Nunca responda a estos correos electrónicos.
Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comuníquese con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de U Rosario Radio.
Radiofonium, una producción del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario.
Segundo segmento de este Radiofonium. Y pues luego de dedicarle la primera parte a la revista del Rosario, pues quedamos con los temas del Archivo Histórico. En un programa anterior publicamos la primera parte de la entrevista a María Clara Quirós, actual directora del archivo, quien estuvo hablando sobre la fototeca del archivo y sobre el proyecto de descripción. Entonces, editando la segunda parte de esa entrevista, hoy nos hablará de su oficio como historiadora, de su trabajo en los archivos y de qué puede encontrar un investigador que esté interesado en el Archivo Histórico del Rosario. Entonces, con esos temas, los dejamos con la segunda parte de la entrevista a María Clara Quirós, directora del Archivo Histórico. Actualidad del Archivo Histórico. Con María Clara Quirós, directora del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Cerramos el capítulo recordar. Ahora, María Clara, cuestiones más generales. ¿Usted es historiadora?
Soy historiadora.
¿Cómo fue su elección de esa carrera? ¿Cómo se decidió por la historia?
¡Ay! ¿Cómo me decidí por la historia? Creo. No, yo me acuerdo chiquita estar jugando como a ser profe de niños chiquitos, pero ahí no sabía nada. Yo replicaba un poco a las profesoras de mi colegio, que eran como toderas. Yo tenía una sola profesora para todo.
Las 5 materias.
Sí, entonces ya después empecé a sentir que me gustaba mucho la historia y que tenía una fascinación muy particular por la gente vieja. Yo tuve una abuela muy vieja, o sea, mi abuelita siempre fue viejita. Entonces, y yo sentía una fascinación por mi abuelita y todo el tiempo le estaba preguntando cosas a mi abuelita, desde qué comía hasta cómo era el colegio, hasta cuándo estudió, todo. Yo le podía preguntar a mi abuelita todo, cómo era la finca, cómo era la casa, cómo era el pueblo, cómo era la mamá de ella, cómo eran los hermanos, qué cantaban. Bueno, yo tenía pues muy buena relación con mi abuelita, la quise mucho y Entonces sí, me gustaba mucho hablar con mi abuelita, mucho, 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 y por extensión con cualquier viejo. Entonces ahí empecé a pensar que sí, que quería ser historiadora, qué rico estudiar historia. Esto fue, no sé, en tercero bachillerato empecé a pensar algo así. Cuando me fui a graduar del colegio, en un episodio, no sé, en adolescente yo creo, dije, no, yo más bien voy a estudiar Derecho, que eso es como parecido, y de pronto me sirve para trabajar, y bueno, no sé, tuve ahí un desliz, estudié Derecho un semestre, me salí, y pues no, como que no lo pensé, como que fue, o sea, sí lo pensé, yo dije, listo, me voy a sentar a pensar que quiero estudiar que no sea Derecho, pero pues lo más a la fija era la historia, como que yo dije, siempre había querido ser historiadora, pues entro a estudiar historia, y bueno, así fue. Entonces mi decisión fue en medio de una crisis.
Una crisis vocacional.
Exacto.
Y eso fue en la sede Bogotá, ¿no?
Yo estudié en la Universidad Nacional, sede Bogotá.
La sede Bogotá. La historia, yo creo que sigue siendo un campo de señores, ¿no? O sea, en su carrera, ¿cuántas compañeras había? ¿Cómo era la proporción hombres-mujeres cuando estudió?
¿Usted dice que hay más presencia de hombres que de mujeres? De pronto sí había más hombres, pero no creo que sea una diferencia significativa.
¿Ah, no?
No.
Aportando con mi experiencia de haber hecho una mención en historia aquí en el Rosario, debo decir que más bien la proporción se está invirtiendo. En estos momentos hay... En la Escuela de Ciencias Humanas en general hay más mujeres que hombres. Historia es uno de los pocos campos que los veo relativamente equilibrados. Hay hartos hombres, pero también hay hartas mujeres. Hay una presencia femenina muy grande. Pero, por ejemplo, uno ve antropología, sociología, son más mujeres que hombres. Entonces, básicamente, los campos de las ciencias sociales, pienso que si tradicionalmente fueron colonizados por el hombre, pues como básicamente casi todos los campos del conocimiento históricamente, hoy en día las ciencias sociales en general han atraído mucho a las mujeres. Entonces, uh-huh, pienso que está habiendo una inversión incluso de los roles, porque hay veces en que uno entra a clases y hay más mujeres que hombres. Muchas veces me pasó.
No, pues en la universidad yo creo que sí había más hombres, pero no que fueran 30 hombres contra 3 mujeres, no. Además, pues no le tengo que decir que no eran 30 nunca, ¿no? Que nunca fuimos 30 en el salón, ¿no?
En la historia 30 son toda la carrera.
Exactamente. 30
toda la carrera, sí.
30 son toda la carrera.
¿Pero se graduaron todas?
Sí. Bueno, no sé. ¿Graduadas? Me imagino que hubo gente que se quedó en el camino, pero... Sí.
Bueno, pero... Es que esa inversión también puede estar relacionada con otra cosa, y es... Creo que el rector lo decía, que hoy la matrícula está como 60-40, ¿no? O sea, en general. Uh-huh. O sea, la proporción...
¿Hay más mujeres estudiando? Están
estudiando más mujeres que hombres en general. Uh-huh. Y pues por supuesto que eso se va a ver reflejado en los programas de ciencias humanas. ¿Cuál fue su tema de trabajo de grado?
Con el que finalmente me gradué, el que concluí, catalogué un archivo histórico. Catalogué el archivo de la guerra de 1876.
Entonces, María Clara viene trabajando en archivos desde el pregrado, José.
Desde el pregrado. Sí, yo trabajaba en la Luis Ángel Arango, era la asistente del director, que en esa época era Jorge Orlando Melo. Y cuando Jorge se jubiló, yo me fui por la biblioteca a buscar trabajo, a ver qué había para hacer. Y en la sala de libros raros y manuscritos me dijeron, ay, hay esto, ¿quieres? Yo no tenía ni idea, a mí la materia de archivística, yo no había entendido nada. Yo esa materia la vi en el Archivo General de la Nación, me explicaron Winisis, no aprendí. Bueno, entonces me dijeron, ay, este archivo, ¿quieres empezar por este? Es el manuscrito 001 que hay en la Luis Ángel Arango, o sea, el primero que tuvieron. Yo dije, bueno, es un archivo como con 70 documentos y un mapa, es chiquitico. Muy interesante, muy lindo. Creemos, mi gran conclusión es que ese archivo es como una colección de documentos de varios archivos, pues porque una guerra no genera un fondo. Entonces es como si fuera unos pedazos del archivo de Aquileo Parra, que era el presidente, otros de los estados que intervinieron en la guerra, en esa época éramos un país federal, otros de los ministerios, bueno, entonces hay un poco de todo. Así fue, y trabajé en la sala de libros raros y manuscritos 10 años.
Y después de la Luis Ángel ¿Otro trabajo relacionado con archivos o...?
Sí, después de la Luis Ángel me fui a la Defensoría del Pueblo a trabajar con un archivo de derechos humanos. 4 años.
Pues que supongo que era totalmente distinto, ¿no? O sea, sí. Documentos recientes. Era...
En históricos, al fin y al cabo. Pues es desde que existe el SAT, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, que es como desde el año 2000.
Y después de eso sí pasa al archivo histórico sí. Del Rosario. Si usted lo compara con los otros que ha conocido, ¿cuáles son esos rasgos propios del archivo histórico del Rosario? ¿Cuál sería el interés que puede tener fuera del Rosario los documentos que hacen parte del archivo histórico?
Bueno, es un acervo sobre un tema que tiene 400 años, o sea, es un solo tema, porque entonces uno va a la Luis Ángel Arango y son archivos que han ido comprando o han ido donando, entonces hay de todo. Pero pues son archivos, es el archivo de Carlos Lleras que empieza en el 30 y termina en el 90, son 60 años. Es el archivo de Walter Engel, que sí, también tendrá 20 años, el de Casimiro Eicher, bueno. Este es un archivo muy específico en un tema, pero que tiene 365 años. Entonces, eso digamos, lo hace particular. ¿Qué más lo hace particular? Lo poco estudiado, yo creo. O sea, creo que ahí hay una potencialidad para hacer trabajos nuevos. Ahora, pues, que la academia insiste tanto en la novedad y en la creatividad, también lo hace particular los recursos que hay para ese archivo y super escáner que tenemos. Las 8 personas que trabajan en el archivo, las instalaciones, todo eso lo hace también como muy particular porque lo hace fácil de auscultar.
Dentro de esos documentos, ¿recuerda ahora alguno en particular, alguno que podría ser su favorito, digamos, o que le llame mucho la atención de todos esos documentos?
Me encanta el cuadernito manuscrito de Caldas.
Cuéntenos sobre ese cuaderno manuscrito.
Bueno, ese es un cuadernito que yo también creo que son unos manuscritos de Caldas encuadernados. Entonces es miscelánico, completamente miscelánico. Y hay unas noticas de Caldas que además tienen la aprobación para publicarse en el periódico sobre un montón de temas. Pero me llaman obviamente la atención por mis intereses personales, los que son sobre recetas. Entonces José María Cabal como que había estado en un viaje por las Antillas y se trajo unos ingredientes que no se conocían, como la pimienta de cayena y el fruto pan. Y entonces hay unas recetas de Caldas transcritas con fruto pan y haciendo unos pollos con pimienta de cayena y con unas cosas de Jamaica que aquí debían ser una absoluta exoticidad. Ese me gusta mucho, mucho, mucho.
Bien. Los historiadores están familiarizados con el trabajo en archivos y con documentos, pero si usted pudiera recomendarle a otro tipo de profesional este trabajo en archivos y con documentos, ¿cómo se lo recomendaría? ¿Cómo se lo promocionaría? ¿Por qué es bueno sentarse a leer papeles viejísimos? O sea, como una experiencia para alguien que no lo haya tenido, ¿por qué podría ser interesante?
Yo creo en la división del trabajo y de los saberes, Elkin. Entonces yo la verdad creo que esto tiene una comunidad de interés muy, muy particular.
¿Muy reducida?
Sí, muy, muy reducida. No sé si alguien que esté haciendo como literatura histórica, de pronto para un literato que esté haciendo literatura histórica, una novela histórica, el documento le sirva por conocer otros lenguajes y otras maneras de escribir,
otros usos,
exactamente, sí, como para conocer la comunicación en esa época, si eso le dice algo para su novela, porque no sé si eso diga algo.
En respecto a ese tema de las personas de fuera de la historia y de la archivística viniendo a un archivo histórico, esto me retoma que en el archivo se ha empezado a generar una especie de, no sé si decirle, campaña de concientización a la gente de cómo trabajar en un archivo. Entonces se ha estado publicando por redes sociales que la gente debe usar guantes y pues muchas de estas cosas. Y entonces respecto a esta campaña de educación, ¿qué le diría usted a las personas que no conocen el archivo sobre cómo usarlo? No solo en las cuestiones técnicas como la de los guantes, sino pues que muchas veces nos ha pasado que llegan los muchachos de Cátedra Rosarista a preguntarnos por si tenemos documentos sobre el nacionalismo en Colombia. Para ese tipo de personas, ¿qué les podría recomendar?
A ver, sobre el abordaje de los temas del archivo, es como importante tener en cuenta que si bien es un archivo grande y tenemos muchísimos documentos, yo no sé en metros lineales cuántos sean, no hay de todo. Es en realidad un archivo sobre un tema muy específico, pero pues lo suficientemente amplio para hacer trabajos y hacer investigaciones de ciertas cosas. Entonces, no pregunten por educación en la colonia, pregunten por profesores en la colonia, por estudiantes en la colonia, porque por educación no va a salir nada. Si preguntan por profesores, por estudiantes, exámenes, por calificaciones, ahí van a encontrar algo. No pregunten por el Partido Liberal en el siglo XIX. Posiblemente no vayan a encontrar nada. Pregunten por Salvador Camacho Roldán. O pregunten o averigüen por la correspondencia entre el rector y el patrón, que era el presidente. Ahí también eso les puede dar luces sobre política. Sobre los estados federados, no, poco hay, pero si ustedes preguntan por la Universidad Central en esa época, entonces se van a dar cuenta cómo cambió la Constitución, la universidad y la manera de funcionar la universidad durante ese periodo, y pues ahí también se pueden encontrar cosas. Entonces sí, sobre el abordaje, piénsense más, es pensarse más qué documentos producía una universidad, o sea, o esta universidad en particular en algún momento, para poder hacer la búsqueda desde ahí, para entrar desde ahí. No se puede entrar desde un tema súper grande, poco van a encontrar. Creo que el trabajo de archivo tiene que ser un trabajo muy paciente, pero muy paciente. No es en el primer folio donde van a encontrar algo. O sea, ni es en el primer folio, ni van a encontrar 500 folios de algo. Es en 20 van a encontrar 4 datos, que seguro les van a ayudar. Pues la historia también es como a partir de eso, ¿no? Porque sobre todo cuando se hace a partir de fuentes primarias, es con unos daticos sacar unas conclusiones, dar unas ideas. Sí, también difícilmente van a encontrar un montón de cosas que les digan exactamente lo que están buscando. No, toca, es método deductivo. ¿Qué más? Bueno, ser muy pacientes.
Bueno, y cuando, en su caso particular, María Clara, cuando usted se sentó por primera vez con un documento histórico antiguo, ¿cuáles fueron sus dificultades la primera vez que se acercó a eso?
Creo que es esto mismo, creo que les estoy hablando de mi propia experiencia, pero me acuerdo de alguna vez estar en el Archivo General de la Nación buscando cosas sobre abasto de alimentos en Bogotá. Y sí, creo que fui a preguntar por abasto de alimentos y empecé a ver un montón de documentos y yo pasaba y pasaba y pasaba y no aparecía nada. Entonces creo que me faltó delimitar el tema, pensarme de verdad qué era lo que quería averiguar y cómo lo podía averiguar, cómo lo podía buscar y encontrar, y paciencia, como afinar el método. Ahora, ya cuando ya lo tengo mucho más refinado, entonces por eso sé que hay que preguntar como ciertas cosas, pensarse primero a qué tipo de fondo se está acercando uno, averiguar qué hay para saber qué puedo averiguar, y sí, ser muy paciente. Algo a encontrar, o sea, siempre dejamos evidencias. Siempre. O sea, la humanidad ha dejado siempre evidencia.
Respecto al trabajo de archivo, pues no solamente pienso en el archivo de la universidad, pero es debido a que lo conozco, es el caso que más se me viene a la mente. Digamos que usualmente se ha utilizado para lo que se llama la historia tradicional, la historia de los políticos, la historia desde arriba. Pero entonces, últimamente, desde los años 60 por ahí, ha habido muchas nuevas corrientes de historia que se han generado, desde la historia cultural, la historia desde abajo, hay pues muchísimas formas distintas de abordar la historia. ¿Ese tipo de historias pueden encontrar insumos en este archivo?
Sí, claro. Bueno, creo que por ejemplo en las informaciones de limpieza de sangre hay un material riquísimo para hacer historia social, eso todavía no se ha hecho. Digamos que hay como unos grandes libros donde se transcriben prácticamente esas informaciones y se hacen como unos esquemas muy básicos de fulanito, hijo de este otro, con este otro. Pero no se han como cruzado todas esas variables y pensar cómo eran las élites en Popayán, como las clases medias en la costa.
Estás escuchando Radiofonium.
Pues sí, señores, ahí oían los conceptos de María Clara Quiroz, directora del Archivo Histórico. Pero como Radiofonium también es un programa musical, pues dedicamos esta última partecita nada menos que al mambo. Y en primer término, pues listo, quiero dejarlos con Pérez Prado y una pieza menos conocida, se llama Mambo José.
Radiofonium, el programa de la revista Nova Etcétera.
La canción que viene a continuación está a cargo del decano de los conjuntos cubanos, la Sonora Matancera. Y si usted es historiador de la música, si es aficionado a la música, aquí se trata de un tema muy interesante. ¿Qué significó la llegada del rock and roll en los años 60 para la música latina? Y es rock and roll, precisamente.
Radiofonium, una producción del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario.
La Sonora Matancera, en la voz de Celia Cruz, nos proponía esta audición de rock and roll.
El mambo hizo furor en Nueva York. Furor en Nueva York, pero el cha-cha-cha lo derrotó. Ahora un nuevo ritmo apareció
si en los años 60 el rock and roll influía incluso en los conjuntos cubanos, como acabamos de oírlo, pues la música cubana llegaba por esos mismos tiempos al Japón. Y esta audición de NG La Banda nos da cuenta de eso y se llama Murakami Mambo.
Radiofonium, una producción del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario.
Con este Murakami Mambo en que NG La Banda recuerda a Pérez Prado, llegamos al final de este Radiofonium. Yo soy Elkin Saboya, quien les agradece su atención y les recuerda que este programa lo pueden oír en podcast en el sitio Spreaker de la emisora U Rosario Radio, bajo la dirección de Sebastián Ríos y la técnica sonora de Nelson Duarte. Muchas gracias.
Show de la revista académica con más de 100 años de publicaciones. La revista Nova et Vetera difunde contenidos propios de las disciplinas que se enseñan en nuestra universidad. Porque lo nuevo es historia. Conéctate con grandes artículos e historias de respetadas plumas del Rosario y Colombia. Omnia, cultura, vida rosarista. U Rosario Radio presentó Radiofonium, donde escuchas las cosas nuevas y las cosas viejas. Esto fue Radiofonium. Hasta pronto.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.